más allá de que todas las noticias giran en torno al coronavirus, en Italia, en España, en Estados Unidos, tratar de comentar algo por fuera de ese, del coronavirus justamente. Y sí, quería traer a colación la cuestión de que el gobierno, el nuevo gobierno de Uruguay, presidido por Luis Lacalle Pou, anunció que Uruguay se va a retirar de la UNASUR, de la Unión de Naciones Suramericanas. Básicamente
igual quedaban
dejando despoblado
Uruguay, ¿quién queda en la UNASUR?
Y quedaba Guyana, Surinam y Venezuela. O sea,
eran re poquitos.
Pasaron de ser 10 y ahora quedan 3, básicamente.
Digo, considerando que en 2018.
En 2008 se creó.
Pero en 2018 se fueron los 6 países, entre ellos
Argentina. Sí, 17 me parece.
No,
bueno, 18, tenés razón, que se fueron 6, Argentina, Colombia, Brasil, bueno, Paraguay. Y algún otro más que no recuerdo. Sí, que se fueron básicamente porque no se podía elegir, no sé, porque como organización internacional está establecido que el mecanismo de decisión sea por consenso. Entonces no hubo consenso para la elección del secretario general, que el principal candidato era para suceder a Ernesto Samper, el expresidente colombiano. Y en este caso la cuestión de que desde allí ya con ese cambio hacia la derecha, ese fin de lo que muchos denominaron como el fin del siglo progresista en la región, en América Latina y en América del Sur, en este giro a la derecha de los gobiernos de la región, muchos países acusaron a la UNASUR de ser un bloque profundamente ideológico, ¿no? Que se había alejado de su fundación original, de los fundamentos originales.
Igual en los fundamentos, más allá digo de que en la letra no estuviese eso, claramente la intención detrás de la creación de UNASUR era justamente, digo, considerando que el Mercosur es una herramienta más de corte comercial, sí, la UNASUR tenía por lo menos establecerse como un bloque de poder para negociar ante otros bloques o países a nivel internacional. O sea, mucho sentido no tenía ese argumento de decir que se había alejado de los fundamentos cuando justamente el fundamento inicial iba en ese sentido.
Sí, además estaba la cuestión de la infraestructura, ¿no? La cuestión energética en la UNASUR, que eran dos pilares fundamentales.
Y la seguridad, fundamental.
Y la
para
seguridad,
Brasil.
Bueno, lo que fue el Consejo de Seguridad, ¿no? De la UNASUR, que bueno, que se planeó en su momento, muy importante. Sí, como bien decías vos, el Mercosur, si bien tuvo un tinte más político a partir del 2003, nació fundamentalmente desde el aspecto económico-comercial. Y la UNASUR.
Sí, justamente en su nombre es Mercado
Común
del Sur.
Sí, que no es Mercado Común, pero.
O sea, ya más como unión aduanera que como mercado, pero...
Muy bien, sí. Está muy bien, Dayana.
Hizo la tarea, Dayana, ¿sí? Menón para hoy.
Sí, sí, muy bien. Y sí, la cuestión de la UNASUR nació básicamente como a partir del fuerte impulso de la diplomacia brasileña, allí en el 2000 con Fernando Henrique Cardoso como presidente de Brasil. Y finalmente, bueno, se había creado la Comunidad Sudamericana de Naciones en el 2004 y terminó convergiendo en la Unión de Naciones Suramericanas, conformada por los 10 países autónomos, 12 países autónomos de América del Sur, que bueno, que había nacido con estas intenciones de seguridad, de energía y de infraestructura, como habíamos mencionado recién, y con el giro hacia la derecha terminó básicamente desmembrándose, partiendo desde la cuestión de la imposibilidad de elegir al secretario general, pero esta cuestión también tiene cierta paradoja, porque toda organización internacional tiene un tinte claramente político. Vos cuando hablás de la OEA, claramente es una organización que tiene sede en Washington y básicamente está supeditada a los designios de Washington, de Estados Unidos, que es lo que muchos los han acusado. Y bueno, por lo que igual Cuba no forma parte de la OEA, si bien en su momento se la invitó, que bueno, finalmente rechazó. Pero sí, toda organización es política, y más si es internacional, de fundamentalmente ideológica. Si no tiene fines progresista, si se quiere, también tiene un signo ideológico. Y en este caso Uruguay, acusando de que era un bloque con mucha ideología, basándose en estos argumentos políticos e ideológicos, informó que iba a reincorporarse al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que yo pensé que básicamente había dejado de existir, porque bueno, este tratado nació en el 1947, allí en los comienzos de la Guerra Fría, con la intención de constituirse como un pacto de defensa a los que se habían adherido 23 países a nivel interamericano. Básicamente era como la doctrina Monroe, mucho más actualizada en el marco de la Guerra Fría, sobre todo tratando de que después de la Segunda Guerra Mundial, ante cualquier ataque de las potencias, fundamentalmente del comunismo en su momento, por eso formó parte allí Estados Unidos, se creó en ese momento. Mucho se la cuestionó porque con la cuestión de la Guerra de Malvinas en 1982, cuando Argentina fue atacada por el Reino Unido, no hubo básicamente una asistencia de defensa en el marco del TIAR, que fue lo que se invocó y lo que se esperaba en cierta manera por parte del gobierno argentino en su momento, en ese momento el gobierno de facto dictatorial, claramente porque no se tuvo en cuenta que el que nos atacó era el aliado histórico y político de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento ya el TIAR comenzó a evidenciar una serie de debilidades y de contradicciones propias desde su creación. Y en el 2019... Uruguay había salido del TIAR, o sea, no es un bloque que se había desintegrado. Sí, siguió permaneciendo, pero como también a nivel internacional, sobre todo a partir de la década de los 90, la cuestión económica, la cuestión medioambiental comenzó a adquirir importancia en el marco del fin de la Guerra Fría, de la desintegración de la Unión Soviética, comenzaron a tener importancia en la agenda internacional. La cuestión de la defensa y de la guerra interestatal, sobre todo entre las grandes potencias o entre los países, América Latina siempre ha sido una región de paz, o ha sido caracterizada históricamente como una región de paz.
Caracterizada mucha paz a nivel interno.
Sí, bueno, pero ha sido, o sea, no están los problemas de religión, no ha sido base, digamos, de guerra en el marco de las guerras mundiales, justamente. Entonces, en este marco, el TIAR, si bien siguió existiendo, básicamente su fundamento había perdido vigor, se había ido desintegrando. En este marco, Venezuela se había retirado en 2012 con el gobierno de Hugo Chávez. Pero la Asamblea General, con el gobierno del autodeclarado presidente Juan Guaidó, había votado la reincorporación allí al TIAR y se había concretado en agosto del año pasado. Y en este marco, al mes siguiente, en septiembre del 2019, Uruguay, que estaba presidido en ese momento por Tabaré Vázquez, el Frente Amplio, el antecesor de la calle Pou, había optado por salir. Luego de haber enviado una carta a Luis Almagro, al secretario general de la OEA, por oponerse, digamos, oponiéndose justamente a que se haya ingresado un gobierno paralelo venezolano. Bueno, en este marco, claramente mencionar que si Uruguay opta, en este caso, por adherirse a una institución, una organización que, si bien dicen que no dice, o sea, obvia la parte política, ideológica, como es el TIAR, pero tratando de denostar a la UNASUR, que básicamente ya es pegarle porque ya está tirada, básicamente está caída, cerrar leña del árbol caído. Y en este marco, el TIAR, que sigue estando presente en la cuestión de la asistencia recíproca, pero que también se enmarca en una política exterior que muchos avisoran de Luis Lacalle Pou, el nuevo gobierno de Uruguay que asumió el 1 de marzo, muchos avisoran que será de alineamiento a los Estados Unidos, que privilegiará las relaciones internacionales con las grandes potencias en detrimento de la integración regional, sobre todo de la integración regional y de los espacios creados en las últimas décadas, como la UNASUR, como lo hemos estado viendo. Y en este marco, la Cancillería Uruguaya comunicó que buscaba el compromiso y el fortalecimiento con la OEA, es decir, volver un poco a los sistemas de integración clásicos en este marco americano, el sistema americano, con fuerte regambre estadounidense, fuerte influencia estadounidense, ¿no? Entonces, es muy incipiente, si bien es muy incipiente la política exterior de Luis Lacalle Pou y de su canciller Talvi, ya está empezando a mostrar unos rasgos de corrimiento a la derecha, ¿no? El Frente Amplio gobernó 12 años así en Uruguay. Más allá de la política interna, que ya la hemos caracterizado, la hemos dialogado aquí en A Todo Resumen, en el marco de la política exterior, Uruguay siempre ha tratado de, sabiéndose que es un país chico, Uruguay ha tratado de negociar con muchos países. como forma parte del Mercosur, han existido tensiones históricas porque Uruguay, un país chico lo que necesita en este sentido es abrirse al mundo. Como no lo puede hacer desde el marco del Mercosur, porque ni Argentina ni Brasil se pueden abrir al mundo, sobre todo partiendo de, y básicamente, muy sencillamente, por la cuestión de las industrias en estos dos países, digamos que ha existido ciertos roces en este marco de Uruguay con los dos países más grandes de la UNASUR, y sí, en su momento Uruguay había iniciado conversaciones con Estados Unidos para firmar un tratado de libre comercio por estas rispideces en el propio Mercosur. Pero sí, esta cuestión de salirse de la UNASUR, del Mercosur, básicamente, este comunicado que mencionaba del TIAR y de la UNASUR, del Mercosur básicamente no se ha hablado. Uno esperaría que se una un poco a la corriente de Bolsonaro en su momento y que sostuvo Macri de flexibilizarlo, de optar por un Mercosur comercial sin tanta importancia de política, más allá de las negociaciones presidenciales. Pero sí, ya podemos ver, como mencionaba hace un rato, una política un poco que se va, digamos, siendo más conservadora en este sentido, y en las relaciones internacionales se va adhiriendo a estos bloques, el TIAR y la OEA, que tienen fuerte preponderancia estadounidense.
Y tengo dos preguntas, Fran Castaño.
A ver, a ver.
Una, ¿qué onda, dónde quedó Prosur en todo este marco de reestructuración a nivel latinoamericano, sudamericano? Y otra pregunta es, más allá de que no haya habido tantas definiciones, o sí en términos más internacionales, pero en términos regionales, no ha habido mucho posicionamiento del nuevo gobierno de Alberto Fernández en estos términos. ¿Qué instancias, si ya hay alguna línea, en qué instancias privilegiaría el gobierno de Alberto Fernández, o qué herramientas va a hacer valer más en la región?
Bueno, vamos por partes, dijo Jack. Con respecto al Prosur, básicamente, como en Venezuela dejó de darse la preponderancia desde lo que fue el año pasado en Guaidó, básicamente el Prosur se sigue reuniendo, creo que semestralmente, no recuerdo cada cuánto, pero dejó de tener la preponderancia básicamente porque el Prosur fue creado como una herramienta que, si bien trata de resolver los problemas de Venezuela, no incluye a todos los actores para tratar de resolverlo, sino que trata de resolverlo desde una óptica política conservadora con los gobiernos de la derecha de la región. Y en este marco, puede ser que Uruguay se adhiera al Prosur, que en su momento no había formado parte. Veremos qué es lo que decantará en materia de política exterior al respecto con el Prosur. Y después, con Alberto Fernández, en su momento habló de fortalecer la integración regional. Uno esperaría que, ya desde la UNASUR, básicamente, Argentina nunca fue muy pro UNASUR. Inclusive Néstor Kirchner, en su momento, en la primera conferencia de la UNASUR, no asistió, creo que se hizo en Brasil, por más de que fue su primer presidente, su primer secretario general en el 2010. Cuando se realizó la primera cumbre no asistió. Siempre Argentina lo vio a la UNASUR como un bloque con Brasil a la cabeza que trataba de adquirir el liderazgo regional en América del Sur. Entonces Argentina siempre optó desde el Mercosur y con la alianza con Venezuela. Entonces ya desde la UNASUR, que además no es un mecanismo que podríamos decir para el cual anclarse en materia de política exterior. Entonces, en este sentido, lo que le quedaría, Alberto Fernández ha tratado de impulsar una alianza con López Obrador, con México, que fue básicamente su primer viaje al exterior, incluso antes de haber asumido como presidente. Con Uruguay, cuando asumió la calle Pobre el 1 de marzo, fue el canciller Felipe Solá. Y en la región, básicamente, está quedando aislado. O sea que tampoco es muy fácil desde la parte política internacional con el resto de los socios de la región establecer, como en su momento a partir del 2003, ¿no?, con una serie de gobiernos progresistas en la región, que se lo llamó de centro izquierda, muchos académicos lo llamaban así, tenía cierto envión, un post-regionalismo, como lo llamó algunos académicos, regionalismo post-liberal. En este marco no tiene a nivel regional de Sudamérica para tratar de anclarse porque, Bolivia, ya sabemos cómo está. Chile nunca formó parte a nivel comercial con el Mercosur, y con la UNASUR ya no forma parte. Bueno, Uruguay está la calle Pou. Paraguay, que está Abdo Benítez, forma parte del Mercosur, pero con la UNASUR tampoco forma parte. Bueno, con Venezuela, en su momento Alberto Fernández ha acusado al gobierno de Juan Guaidó, incluso, si bien lo acusó, tampoco le sacó en este sentido las credenciales diplomáticas a la enviada de Guaidó. Es decir que básicamente, bueno, con Colombia tampoco tiene una relación, no forma parte del Mercosur Colombia, y de la UNASUR tampoco. Y bueno, con Ecuador estando allí Lenín Moreno, digamos, tampoco tiene una región como para anclarse. Y bueno, en este sentido yo creo que Alberto Fernández ha tratado primero de establecer un fuerte lazo con la México de López Obrador, y también hay que tener en cuenta que en materia de política exterior el gobierno de Alberto Fernández, en sus viajes allí en enero y las primeras semanas de febrero, básicamente sus viajes giraron en obtener apoyo para el pago de la deuda externa, para obtener mejores condiciones para la renegociación y el repago de la deuda externa. Entonces, yo creo que hasta que no se acuerde con los acreedores, justamente, no se solucione un poco esta cuestión de la deuda externa, no vamos a poder ver en materia de política exterior un desenvolvimiento un poco más libre, si se quiere, un poco más autónomo, con estos condicionantes internacionales. La verdad que es, en materia de política exterior son muy complicados, contexto nacional, contexto regional y contexto internacional, no solo de la guerra comercial, sino ahora con el coronavirus, son muy determinantes negativamente. Así que en el ámbito internacional, no solo en la región, sino también en el mundo, es un panorama complicado para Argentina. Y bueno, en este caso, no sé si traté de responderte la pregunta.
Sí, mucho.